The Trust for the Americas presenta la serie de podcast Líderes de las Américas. Entrevistas y conversaciones con personalidades destacadas de la filantropía en nuestra región. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por sumarse una vez más como audiencia a esta nueva edición del podcast de The Trust for the Americas. Hoy con una querida amiga, Ethel Monge de Curi, que es licenciada en Administración de Empresas, tiene varias maestrías en comunicación en España, tiene 28 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, y es una de las miembros de uno de nuestros principales socios locales en Centroamérica, que es Conexión. Hola, Ethel.
Hola, Lara. Mucho gusto. Gracias por el honor que me permiten estar en este espacio. Saludos a todos los que nos escuchan. Conexión El Salvador es una ONG de acá del país, de este pequeño país centroamericano, y pues realmente muy contentos de ser uno de los aliados con los que tenemos ratitos de estar trabajando en varios proyectos, de hecho con el Trust de las Américas.
Muchas gracias, Ethel, por acompañarnos hoy, darnos este ratito para conocer un poco más, un tema muy relevante. Hablaste del tema de las alianzas. Centroamérica realmente está en el foco de la atención, yo diría, regional, pero también internacional, por la importancia del trabajo que se está desarrollando en este momento para beneficio de las poblaciones más vulnerables de la región, y sin lugar a duda el trabajo que está haciendo Conexión en achicar esta brecha digital, que es uno de los temas fundamentales, va a ser crítico y fundamental, valga la redundancia, este año y en los años por venir. Coméntanos un poquito, Ethel, acerca de Conexión y esta alianza que tienen con el Trust, en qué se ha basado y cómo avanza.
Gracias. Conexión es una ONG privada. Realmente nos hemos mantenido fuera del contexto político de El Salvador y de nuestros países, de la región, que este tema realmente se vuelve muy complejo en general, antes, ahora y después. Creo que siempre va a ser un tema muy, muy complejo para nuestros países. Entonces, desde Conexión, desde el inicio, decidimos mantenernos, digamos, fuera, y que nuestro trabajo fuera lo más objetivo y enfocado a lo que es, digamos, mucho de nuestro trabajo, que es, como tú bien decías, Lara, achicar esta brecha digital. En este sentido, realmente es un trabajo continuo, es un trabajo que no es, digamos, estático, sino que va evolucionando a medida que las sociedades evolucionan, las tecnologías en sí van tan rápido que es una cuestión que realmente ahora se aprende y a mañana no es pertinente posiblemente lo que se ha aprendido. Y nos dimos cuenta por muchos años que hemos tenido de formación a jóvenes, más que todo, que nos faltaba una parte para poder cerrar, digamos, un ciclo en cuanto a la formación a jóvenes, más que todo vulnerables, y que ellos de alguna manera pudieran hacer de que esta formación, este aprendizaje realmente les llevara cosas concretas a su vida. Entonces, en ese sentido, hace más o menos 4 o 5 años lanzamos nuestro proyecto Ticongle, que es un proyecto que lo hemos tenido como emblemático y con el cual lo que hacemos es capacitar aceleradamente a jóvenes para que puedan insertarse en el mundo laboral. Antes de nuestro programa Ticongle, de hecho, mucho del poder llegar a tener y a lanzar nuestro programa emblemático, el trabajo que hicimos con el Trust años antes, desde el 2009, 2010, y más o menos 5 años posteriores, nos hizo a nosotros aprender mucho de el cómo trabajar con estos nichos vulnerables. Con el Trust trabajamos jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Aquí creo que todos saben que el tema de las maras, de las pandillas, es un tema muy, muy complejo, muy fuerte. Realmente hay zonas que afectan más que a otras, obviamente, pero en general es un tema muy, muy sensible y complejo para nuestra sociedad. Entonces, trabajamos mucho con este nicho. Excelente. Y también trabajamos con ciertas personas con discapacidad. Nos enfocamos en personas de baja visión y ciegas, capacitamos a un buen número de estas personas, hicimos alianzas con asociaciones de personas ciegas de acá de El Salvador y digamos que eso fue realmente una experiencia muy, muy bonita para nosotros como conexión que trabajamos en conjunto con ustedes.
Y he sabido que cuando realmente a las personas jóvenes, a los jóvenes adultos, se les da oportunidades, se les da aprendizajes, se les comparte información, entrenamiento, tanto técnica, como mencionabas, como esas capacidades para la vida que denominábamos liderazgo, comunicación efectiva. Cuando le damos esas oportunidades, es muy factible que ellos encuentren una manera mejor de hacer las cosas, que desarrollen un emprendimiento. Es decir, bajar inclusive los niveles de violencia que hay en la comunidad. ¿Cómo fue su experiencia en conexión relacionado con estos temas?
Fíjate que ha sido realmente una experiencia muy grata porque, como bien dices, cuando a la mayoría de jóvenes en especial se les dan estas oportunidades, su panorama se amplía, digamos, se abre. Mucho del problema es acá la desesperanza, realmente la desesperanza que muchos jóvenes llegan a tener por la falta de oportunidades laborales, porque de alguna manera el mercado laboral en nuestros países y específicamente en El Salvador, se mantiene muy tradicional. ¿En qué sentido? En que muchas empresas hablan de responsabilidad social empresarial, de dar oportunidades a jóvenes, pero a la hora de las horas, a la hora de concretar un puesto y una nueva contratación, siguen pidiendo los requisitos tradicionales. ¿Qué es esto? Experiencia de 2, 3 años. Un título académico universitario, si es posible con maestría, y la realidad es que el gran, digamos, volumen de jóvenes de acá de El Salvador, en este caso con la vulnerabilidad económica educativa con la que nosotros trabajamos, no pueden terminar estudios universitarios, no tienen por ende una experiencia formal que demostrar, pero son muy capaces, son súper capaces. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Eso, de que de alguna manera la oferta se mantenía tradicional y los jóvenes no encontraban ese link de poder entrar. Esta oportunidad no la han encontrado, no la tienen, no la han tenido. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tratar de darle vuelta a esto y que el joven pueda capacitarse aceleradamente en áreas muy específicas que les permitan tener skills, habilidades muy rápido, y ahí estamos hablando tanto de técnicas como tú decías, habilidades blandas importantes como comunicación asertiva, responsabilidad. Esa es una área que se toca mucho porque de alguna manera nuestro sistema académico básico muchas veces no enseña muy bien estos temas de responsabilidad tan esenciales y básicos para cualquier área de nuestra vida. Responsabilidad, comunicación, perseverancia es otro tema que también vimos que carecían mucho de los jóvenes porque pues abandonaban, digamos, sus proyectos de vida de forma sin estarle insistiendo, insistiendo. Entonces,
Y
lo
ahí
que hicimos. Correcto.
ahí hay un tema muy interesante, de hecho, que
Sí.
tú hablas de las oportunidades de vida de las personas y muchas veces
Correcto.
este tipo de entrenamiento que es más corto, que está a la medida de la persona que viene a capacitarse, lo cual no es poco, también tiene un componente muy importante que es el mentoreo, es acompañar a la persona que está tomando este entrenamiento, que generalmente es vulnerable, en este recorrido educativo o de entrenamiento para que no solo pueda aplicar un trabajo y hacerlo de una manera consistente, tanto la búsqueda como las diferentes entrevistas, sino también la posibilidad de que él mismo emprenda. ¿Cómo ven
Es
estos
correcto.
temas en conexión?
Fíjate que tal vez para cerrar el tema de la colocación, lo que tratamos es de enseñarle cabal al joven a que pueda mostrarse con un portafolio real y concreto de trabajos hechos por él, no con un currículum que tenga un diploma académico, sino que yo he hecho esto y puedo hacer esto y eso es su carta de presentación. Y de alguna manera, pues darles algunas skills básicos y herramientas para que puedan, digamos, desarrollarse en una primera entrevista, hacer su currículum y todas estas áreas es parte de lo que se les da como formación. Y en la parte de emprendimiento, realmente nosotros creemos, estamos convencidos en conexión, que el emprendimiento tiene que venir del corazón realmente del joven. Eso sí no se puede enseñar, en el sentido que el joven tiene que tener ese querer ser emprendedor, ese querer tener algo propio y emprenderlo desde cero. Y en este sentido hemos tenido no muchos, pero sí varios jóvenes con esta espinita, con este querer emprender, y se les ha apoyado específicamente en proyectos de ese tipo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes se organizó para poner una empresa de mantenimiento de equipo, mantenimiento de computadoras, mantenimiento de cierto software básico, digamos, que pueda estarse actualizando en las computadoras, y este tipo de emprendimientos los hemos apoyado.
Estel, me imagino que la pandemia, que todavía estamos atravesando, especialmente en América Latina, ciertamente en Centroamérica, ha impactado especialmente en las poblaciones más vulnerables. Eso lo vemos todos los días, es motivo de noticias. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Han notado una mayor interacción con los públicos, una mayor necesidad en esta población salvadoreña que ustedes atienden y a la cual ustedes entrenan respecto de estas necesidades de entrenamiento y habilidades? Y en definitiva, ¿cómo ven el presente y el futuro de lo que han sembrado en los últimos años desde Conexión?
Uy, es una excelente pregunta y tiene varias partes que se pueden tocar. Fíjate que gracias a Dios nosotros en Conexión pudimos mantener, aún en el peor momento de la pandemia, que fue cuando hubo un cierre de la economía tajante y de un día para otro realmente pues cerraron y ya cada quien estuvo desde su casa viendo cómo se trabajaba, cómo se podía trabajar. Entonces, en ese sentido, realmente pudimos de alguna manera aceleradamente mantener a nuestra base de empleados, y eso fue muy, digamos, satisfactorio para los que gerenciamos, digamos, Conexión. Y se empezó a dar el hecho de que las pymes necesitaban transformarse aceleradamente. Y eso fue, digamos, uno de los nichos en los que nos enfocamos, tal cual. Empezamos rápidamente a dar, a estructurar webinars muy específicos, muy concretos para nuestra audiencia, tanto pymes como jóvenes en general, con las mismas capacidades y especialidades con las que contamos en nuestros empleados. Empezamos con estos webinars y eso hizo que, digamos, estuviéramos en el foco de ciertos programas, organismos, con los cuales hemos venido trabajando en conjunto programas de acompañamiento a pymes. ¿Qué hemos hecho en los últimos años desde la pandemia? Más o menos hemos acompañado a 175 pymes de diferentes sectores para que puedan de forma acelerada prepararse para vender online. E-commerce, sitio web, pago en línea, forma de poder exportar. La mayoría son productos, de manera que había que hacerles toda la línea, digamos, de empaquetado, de mejores canales para que pudieran llevar sus productos a los mercados en los que se estaban enfocando, aún en el mismo El Salvador. Muchas de estas pymes tienen excelentes productos y aún en el mismo país, que somos tan chiquitos, pero aún así no se conocían muchos de los canales que pudieran utilizar para llevar sus productos de forma eficiente, con un costo que fuera realmente absorbible, digamos, por el precio del producto, y toda esa parte es la que hemos estado trabajando. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido esta línea de servicios? El poder también generar empleo para estos mismos jóvenes que hemos capacitado. Eso es lo que hemos hecho. Los mismos jóvenes que hemos estado capacitando y hemos graduado de este programa que te comento, Ticongle, han sido la base con la que hemos podido atender a este cúmulo de empresas, porque 175 empresas para El Salvador es bastante, y atenderlas uno a uno realmente ha sido un trabajo bastante grande, y muy bonito. Realmente en general hemos aprendido muchísimo de este trabajo con las pymes.
La clave, y creo que ahí justo dijiste una palabra fundamental, que es atenderlas personalmente. Si la educación es el gran igualador de oportunidades que tenemos en la región, sin lugar a dudas el conocimiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un poco el objetivo de Conexión y los programas del Trust for the Americas, permite cerrar esas brechas que posiblemente quedan en desigualdad. Somos unos convencidos de que, además, el apoyo constante con entrenadores, con mentores, con voluntarios que acompañan el proceso, sobre todo estos procesos que demandan un conocimiento de la realidad en el terreno, de la población y también del acompañamiento del entrenamiento. Eso es fundamental para esta reconstrucción posiblemente que sea necesaria post-pandemia. Y mi última pregunta para ti hoy, Etel, así una suerte de cierre y te quedas con la última palabra, es ¿cómo ves de ahora para el futuro esa colaboración de Conexión en esto, en esta reconstrucción, en esta recuperación económica y social que todos los países tendrán que atravesar?
Fíjate, Lara, que siempre he tenido, creo, la suerte de tratar de ser positiva a la hora de ver oportunidades, de ver hacia adelante, y veo más lo positivo que los problemas que puedan venir. Definitivamente, y no es más un cliché, como lo hemos oído un montón de en todos lados, de que esto nos ha cambiado para siempre. Realmente es así, o sea, no hay forma de verlo diferente. Ya en este momento y de cara al futuro, ya sabemos que la forma de trabajar ha cambiado, la forma de aprender ha cambiado, la forma de estudiar en todos los niveles ha cambiado, y la forma, por lo tanto, con la que tenemos que interactuar con nuestros diferentes nichos de beneficiarios, en nuestro caso, también ha cambiado. En este sentido, nosotros lo que estamos tratando es de fortalecer nuestros vínculos con nuestro grupo de colegas y colaboradores, en el sentido que la pandemia también nos ha enseñado que la falta de interacción que humanamente manteníamos, y que el latino más que todo es muy especial en esta interacción y toque de piel, le llamo yo, de estar en esta convivencia, el hecho de no poderlo hacer porque estamos cada quien trabajando desde nuestras casas, ha tenido sus partes positivas y negativas. Entonces, por un lado, lo muy positivo es que muchas de las personas que viven afuera de San Salvador han podido mantenerse desde sus casas trabajando. Pero por otro lado, sentimos que se ha perdido este sentido como de pertenencia, de unión y de ser parte de una misma entidad. Entonces, estamos tratando de enfocarnos en fortalecer esta parte específicamente, y de cara al futuro yo creo que uno de los aprendizajes que yo veo es que ya no podemos dar nada por sentado, que no podemos pensar en que un plan de 3 años va a ser un plan que va a poder mantenerse. Creo que no. Creo que los planes han cambiado, de que van a tener que ser semestrales, por mucho, lo más largo que se pueda hablar, anuales si acaso, y que se mantengan permanentemente transformándose, porque no hay forma en que ya tratemos de mantener las cosas como las veíamos antes, con una, linealidad, le llamo yo, como la traíamos antes de la pandemia. Realmente esto ha cambiado, y ya cambió para siempre, creo yo, Lara. No hay vuelta atrás.
Sin lugar a duda, esta nueva normalidad, como le suelen decir, estos nuevos desafíos, estos nuevos retos, tienen un corolario de impacto importante social. Todas las instituciones como Conexión, como The Trust for the Americas, como la OEA, que venimos trabajando desde hace décadas en encontrar las soluciones a este tipo de desafíos, redoblamos nuestros esfuerzos en los últimos meses porque la situación en muchos casos se volvió crítica. Esta desconexión con el beneficiario, esta desconexión física, personal, con las personas que veníamos sirviendo desde hace tantos años, fue un golpe, te diría yo, bastante fuerte. Pero encontrar estas soluciones, como bien las describiste, de encontrar formas de reconexión a través de las tecnologías móviles, de los webinars, como mencionás, han resultado ser, en muchos casos, muy satisfactorias y muy exitosas. Así que en eso basaremos y seguiremos basando, querida Ethel, el trabajo con ustedes durante, Dios mediante, muchos años más.
Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, de verdad. Nosotros estamos acá abiertos a trabajar siempre con el TROS. Nos han mantenido realmente una comunicación permanente desde siempre, pero ahora en la pandemia mucho más grande, digamos, o sea, poniéndole siempre las herramientas que ustedes tienen a nuestro servicio para poder ser explotadas y poder ser llevadas a nuestros beneficiarios locales, digamos. Entonces, en ese sentido, agradecemos mucho este apoyo que hemos tenido del TROS desde siempre y ahorita en la pandemia, pues con mayor, digamos, énfasis, con mayor capacidad de que aprovechemos todo esto que el TROS nos pone para poder llevar a nuestros beneficiarios. En ese sentido, muchas gracias y aquí estamos como conexión, siempre abiertos a trabajar con ustedes de la mano.
Y nosotros agradecidos con ustedes de seguir poniendo esta pasión y este profesionalismo para beneficio de tantas personas en El Salvador. Gracias, Ethel.
Gracias, Lara. Me encantó esa palabra pasión. Creo que eso es lo que tenemos que rescatar todos. Gracias, Lara.
Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por haber participado una vez más, esta vez con Ethel Monge de Curi, de Conexión, y Lara Bersano, quien les habla, directora de comunicación del Trust for the Americas, en una edición más del podcast de The Trust for the Americas. Hasta la próxima.
La serie de podcast Líderes de las Américas fue presentada por The Trust for the Americas. Preproducción y producción de Mariana Oquendo y Carlos Escalante y postproducción de sonido y música original de Gustavo Flamerich.